Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
Fallece el cardenal Francisco Álvarez, arzobispo emérito de Toledo. Corea del Norte lanza un proyectil no identificado hacia las aguas del mar de Japón, lo que enfría la posibilidad de retomar el diálogo con Seúl o Washington. Y en España, el frío, la nieve, el viento, las olas y la lluvia ponen en riesgo a 11 comunidades autónomas y Melilla, con los termómetros en notable descenso. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
El Papa Francisco afirma que la adopción es una de las formas más sublimes de paternidad y pide a las instituciones que faciliten los procesos adoptivos.
En Mozambique, las autoridades religiosas de Cabo Delgado instan a la reconciliación y reafirman el rechazo a la instrumentalización de la religión para cometer actos terroristas.
La diócesis de Alcalá de Henares acoge la recepción de los Reyes Magos con las familias en el Palacio Arzobispal.
La diócesis de Málaga abre un cauce para que los migrantes y refugiados participen en la consulta sinodal.
Francia paraliza por segunda vez el pase de vacunación tras las declaraciones de Macron sobre los no vacunados.
En Irak se produce un nuevo ataque terrorista contra las bases militares, el tercero de los últimos tres días contra posiciones donde había presencia estadounidense.
En España, el precio de la luz encadena hoy su cuarta subida y supera los 180 euros el megavatio hora.
El Tribunal Superior de Justicia anula el octavo proyecto lingüístico de un centro público para excluir del programa la enseñanza en español. Esto ocurre en Cataluña.
Y en deportes, el piloto español de motos, Joan Barreda, se lleva la victoria de la cuarta etapa del Dakar.
El arzobispo emérito de Toledo, el cardenal Francisco Álvarez Martínez, ha partido a la casa del padre a los 96 años. Tal como ha comunicado el arzobispo de Toledo, monseñor Francisco Cerro, el purpurado ha fallecido esta mañana en un centro hospitalario de Madrid y tras una larga enfermedad.
El cardenal Francisco Álvarez fue nombrado arzobispo de Toledo el 23 de junio de 1995 y tomó posesión como pastor de esta archidiócesis el 24 de septiembre de ese mismo año. En esta sede fue el sucesor de los apóstoles número 118 tras el pontificado del cardenal Marcelo González Martín. Fue creado cardenal por el Papa San Juan Pablo II en el consistorio del 21 de febrero de 2001.
El cardenal Álvarez nació en la parroquia de Santa Eulalia de Ferroñes, en Llanera, en Oviedo, en 1925. Fue ordenado sacerdote en Oviedo en 1950. En el 63 fue preconizado obispo de Tarazona, recibiendo la ordenación episcopal el 3 de junio de ese año. Tres años más tarde, en diciembre del 1976, fue nombrado obispo de la diócesis de Calahorra, la Calzada de Logroño, sede de la que tomó posesión en enero de 1977.
12 años después, en junio de 1989, tomó posesión como obispo de la diócesis de Orihuela, Alicante, sede desde la que se trasladó a la archidiócesis de Toledo en el año 1995. En sus 7 años de pontificado en Toledo, entre otras misiones pastorales, desarrolló las iniciativas para la nueva evangelización propuestas por la Santa Sede con ocasión del paso al tercer milenio.
Además, el cardenal Álvarez configuró la archidiócesis primada en su actual estructura pastoral y desarrolló numerosas iniciativas de acción evangelizadora y social, entre ellas la creación del Hogar 2000 para la acogida y tratamiento de enfermos de SIDA o la creación de la televisión diocesana. Siendo arzobispo de Toledo, en junio de 1996, fue nombrado administrador apostólico de la diócesis de Cuenca hasta el nombramiento y la toma de posesión de su nuevo obispo. El Santo Padre aceptó su renuncia por edad a la sede primada en octubre de 2002.
En la carta que ha escrito con motivo del fallecimiento del arzobispo emérito de Toledo, Monseñor Cerro ha invitado a elevar oraciones por el alma del cardenal Francisco Álvarez y ha dado gracias a Dios por todos los dones recibidos en la archidiócesis de Toledo, así como en todas las diócesis en las que con obediencia y paz, como recogía el lema episcopal del Purpurado, dejó su testimonio de servicio en la caridad y en toda la Iglesia.
Tal como ha comunicado el arzobispado de Toledo, las exequias del cardenal Álvarez se celebrarán el viernes a las 12 del mediodía en la Catedral de Toledo. Estarán presididas por su arzobispo, Monseñor Francisco Cerro. Esta archidiócesis ha apuntado que cuando la situación sanitaria lo permita, se celebrará también una misa de funeral en el templo primado.
El féretro con los restos mortales del cardenal Francisco Álvarez se instalará esta tarde en la Capilla de la Inmaculada del arzobispado. Quienes lo deseen podrán visitar la capilla ardiente entre las 4 de la tarde y las 9 de la noche, también mañana entre las 9 de la mañana y las 9 de la noche. Además, esta tarde el arzobispo de Toledo presidirá en la citada capilla una celebración litúrgica de la palabra a la que podrán asistir los fieles hasta completar el aforo permitido. La archidiócesis de Toledo ha indicado que el cardenal Francisco Álvarez recibirá sepultura en la catedral primada delante de la capilla de la Descensión de la Virgen. Descanse en paz.
Cambiamos de tema. El ejército de Corea del Norte ha disparado un proyectil no identificado hacia las costas del Mar de Japón, según ha alertado el Estado Mayor Conjunto Surcoreano, con lo que se muestra que el régimen no parece mostrar interés por retomar el diálogo con Seúl o Washington.
Esta supone la primera demostración de fuerza militar de Pyongyang en este año y se da 78 días después del último lanzamiento de un misil balístico desde un submarino el pasado 29 de octubre. El lanzamiento de este proyectil podría estar relacionado con los ejercicios militares de invierno desarrollados por las autoridades norcoreanas a comienzos del mes de diciembre.
Por su parte, el gobierno de Japón ha reconocido el lanzamiento de un posible misil balístico desde las costas norcoreanas, si bien ha resaltado que este habría caído en el exterior de su zona económica exclusiva.
Ante este acto, el gobierno japonés ha condenado este lanzamiento y ha afirmado que reforzará todavía más sus sistemas de vigilancia.
Aquí en España, el frío, la nieve, el viento, olas y lluvia ponen hoy en riesgo a 11 comunidades autónomas y a Melilla en una jornada marcada por el viento fuerte o con rachas muy fuertes en la zona de los Pirineos, en el Ampurdán, Baleares, Bajo Ebro, Comunidad Valenciana y Melilla, así como un descenso notable de las temperaturas en gran parte de la península.
En concreto, en Andalucía hay riesgo por oleaje, viento y nieve. Aragón también estará en riesgo por viento, nieve y frío. Asturias, Navarra y Madrid están en alerta por nieve, Baleares por olas y viento. Castilla y León, con Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia y Zamora con avisos por nieve. En Castilla-La Mancha, Guadalajara está en alerta por nieve y Murcia por viento. Y en Cataluña hay riesgo por oleaje, nieve, viento y frío.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
El Papa Francisco, durante la audiencia general que se ha celebrado esta mañana en el Vaticano, ha reflexionado sobre la figura de San José como padre putativo de Jesús. El pontífice ha recordado que los evangelios lo presentan como padre adoptivo, no como padre biológico.
De ese modo, recuerda el Santo Padre, el Santo Patriarca, como padre oficial de Jesús, ejerció el derecho de ponerle nombre, reconociéndolo jurídicamente, y sabiendo, al mismo tiempo, añade el Papa, que para el Hijo de María había un nombre preparado por Dios, como se lo había dicho el ángel en sueños. En este contexto, contemplando a San José como padre, el sucesor de Pedro ha destacado el ejemplo de quienes han decidido adoptar un hijo, alegando que de esta forma viven una de las formas más sublimes de maternidad y paternidad.
Además, el obispo de Roma ha realizado una petición especial por intercesión del Padre de Jesús en su saludo a los peregrinos de lengua española. Le escuchamos.
Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. En estos primeros días del año pido al Señor, por intercesión de San José, que todos puedan experimentar el amor de un padre y de una madre, y también que proteja y ayude a los niños huérfanos y a los esposos que desean tener un hijo. Que Dios los bendiga y muchas gracias.
Por último, el Santo Padre ha animado a las instituciones a facilitar los procesos de adopción y que así se pueda cumplir el sueño de los niños que necesitan una familia y de los esposos que desean acogerlos en sus hogares y brindarles su amor.
Y al final de la audiencia general, el Papa Francisco ha aplaudido la actuación de los artistas del circo Ronnie Roller, una antigua familia de circo italiana que ha actuado esta mañana en el aula Pablo VI.
El pontífice ha observado las distintas actuaciones sonriendo y ha agradecido a los miembros del circo su representación. Además, el Santo Padre ha afirmado que es un espectáculo que nos pone en contacto con la belleza y que nos eleva. En este sentido, ha recordado que la belleza es una forma de ir al Señor.
Nos vamos a Mozambique. Las autoridades religiosas de Cabo Delgado han participado en un seminario interreligioso. Con esta ocasión han emitido una declaración conjunta en la que han reafirmado el rechazo a la violencia y a la instrumentalización de la religión para cometer actos terroristas. Al mismo tiempo han destacado el compromiso de rezar juntos por una paz duradera en esta región africana marcada por numerosas tensiones.
El programa para construir la paz que han propuesto los líderes religiosos consta de 15 puntos y está inspirado en el documento de Abu Dhabi sobre la fraternidad humana. A su vez, han recordado que la provincia mozambiqueña vive una profunda crisis humanitaria provocada por la violencia terrorista, en la que el desarrollo está fuertemente condicionado por las medidas restrictivas para prevenir la pandemia del COVID-19.
Además, las autoridades religiosas han precisado que hay otros factores que amenazan en contexto social y atentan contra la dignidad humana, como son las desigualdades sociales, el alto índice de analfabetismo, la crisis de valores éticos y morales, así como la polarización étnica y religiosa.
Ante esta situación, el documento emitido reafirma la fuerte unidad y el repudio unánime de los actos terroristas, pero también el compromiso de caminar juntos hacia la paz y la fraternidad. Asimismo, subraya que la religión no ha de ser una causa de conflicto. Por ello, las autoridades religiosas han exhortado al diálogo con otras confesiones, superando la desconfianza y fomentando el entendimiento mutuo. Y en el corazón de los líderes religiosos están particularmente los jóvenes que caen en las redes del extremismo y la violencia, con la intención de acompañarlos y rehabilitarlos a través de un trabajo psicosocial y espiritual.
Noticias de la Iglesia en España.
La diócesis de Alcalá de Henares ha acogido esta mañana la recepción de los Reyes Magos en el Palacio Arzobispal. Por duodécimo año consecutivo, sus majestades han sido invitados por el obispo complutense, Monseñor Juan Antonio Reichpla, y desde el lunes los reyes han recibido a las familias que han acudido a visitarlos, presentando sus peticiones y necesidades con la entrega de sus cartas.
Estas cartas serán depositadas por los Reyes Magos a los pies del Niño Jesús. Además, de mutuo acuerdo con el obispo complutense, sus majestades han confirmado que al finalizar la Navidad, todas las cartas que reciban serán entregadas a los conventos de la diócesis para que las religiosas, durante el año que viene, rueguen a Dios por los remitentes y sus intenciones.
Igualmente, como en otros años, Monseñor Reichpla ha mandado preparar una pequeña capilla donde está expuesto el Santísimo Sacramento. De este modo, los visitantes han podido acudir a dicha capilla y adorar al Rey de Reyes.
A su vez, las siervas del Hogar de la Madre han realizado turnos de oración de intercesión por los que han acudido a rezar, ayudándoles a orar. Asimismo, ha estado disponible un sacerdote para administrar el sacramento de la reconciliación, impartir su bendición y ofrecer asistencia espiritual. Quienes lo deseen, todavía pueden enviar sus cartas por correo electrónico escribiendo a reyesmagos@obispadoalcala.org.
Nos vamos a Málaga, donde la Delegación de Migraciones de esta diócesis ha abierto un cauce para que los migrantes y refugiados puedan aportar su voz a la consulta sinodal.
La delegada de Migraciones de Málaga, Pilar Gallardo, ha explicado que lo ideal es que las aportaciones se trabajen desde los grupos a través de las parroquias. Sin embargo, añade que muchos de los migrantes y refugiados que viven entre ellos no están plenamente integrados y les parecía positivo aportar su respuesta específica a esta consulta que se hace a toda la Iglesia.
Así, desde la delegación han adaptado los materiales de consulta, incorporado cuestiones específicas enviadas desde la Conferencia Episcopal al cuestionario propuesto desde la diócesis. De este modo, están empezando a difundir entre las parroquias y grupos que lo solicitan un material que incorpora además una propuesta de sesión con oraciones adaptadas a distintas confesiones y religiones.
Para ello, la Delegación de Migraciones de Málaga ha contado con el apoyo de la Delegación de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso, que les ha ayudado a hacerlo asequible a personas de otros credos. En el cuestionario, los migrantes son invitados sobre todo a abordar el ámbito de la acogida y de la celebración, es decir, en el sentido de pertenencia a la Iglesia, de la acogida, de su posibilidad de crecer en la fe en la Iglesia de Málaga y su pertenencia a la parroquia, comunidad o, en general, a la Iglesia diocesana.
Y el Arzobispado de Barcelona ha pedido en un nuevo comunicado que se siga rezando por la salud del obispo auxiliar Monseñor Antoni Badel.
La Archidiócesis de Barcelona ha indicado que Monseñor Badel, quien está ingresado en el Hospital Clínico de Barcelona desde el 18 de diciembre, se mantiene estable en su estado clínico, que en los últimos días había sufrido una regresión.
El empeoramiento del estado de salud del obispo mallorquín fue notificado el 31 de diciembre, apenas un día después de que el Arzobispado de Barcelona informara de que Monseñor Badel estaba evolucionando progresivamente de manera positiva dentro de la gravedad de su enfermedad.
El pasado mes de julio, la Archidiócesis de Barcelona informaba de que al obispo mallorquín, uno de los prelados más jóvenes de toda España, se le había diagnosticado un tumor en el páncreas durante unas pruebas rutinarias, por lo que tuvo que someterse a una intervención quirúrgica. Desde entonces, la Iglesia española reza especialmente por Monseñor Badel, oración a la que nos unimos desde Radio María.
Información internacional.
El Parlamento de Francia ha paralizado por segunda vez el proyecto de ley que transforma el pase sanitario tras las declaraciones del presidente francés Emmanuel Macron contra los no vacunados en una entrevista con Le Parisien.
El presidente francés Emmanuel Macron ha cargado duramente contra los movimientos antivacunas y sus simpatizantes, a quienes les ha criticado su falta de moral e irresponsabilidad, acusándoles de intentar socavar la solidez de una nación.
Después de estas palabras, diputados franceses han cargado contra el presidente, afirmando que cabrear no puede ser parte del vocabulario presidencial.
El Parlamento francés debía votar ayer el nuevo calendario para debatir las 500 enmiendas que todavía quedan por deliberar, por lo que se ha producido por segunda vez un retraso para fijar las nuevas fechas.
Cambiamos de asunto. Les contamos que el proyectil ha impactado a primera hora en una base militar al oeste de la capital de Irak, en Bagdad, que acoge a efectivos estadounidenses, en el tercer ataque de este tipo en el país durante los últimos 3 días.
La célula de medios de seguridad vinculada a las fuerzas de seguridad iraquíes ha indicado que el proyectil ha impactado en el campamento Al-Nasar, situado cerca del aeropuerto internacional, sin que haya informaciones sobre víctimas o daños. Por el momento, tampoco hay reclamación de la autoría del ataque, que llega un día después de que la coalición internacional derribara 2 drones con explosivos cerca de una base militar en el oeste de Irak.
En otro orden de cosas, Estados Unidos apoya la continuidad constitucional de la presidencia encargada como la única institución democrática que queda en Venezuela y ha dado la bienvenida al acuerdo que ratifica a Juan Guaidó como presidente interino del país.
Asimismo, el Departamento de Estado ha criticado las severas restricciones que sufren los actores políticos y de la sociedad civil y han reiterado que no hay libertad de expresión en el país, aseverando que le han robado al pueblo venezolano la autodeterminación democrática. Por su parte, el portavoz estadounidense del Departamento de Estado, Ned Price, ha reiterado en una rueda de prensa que Estados Unidos apoya la restauración pacífica de la democracia a través de elecciones libres y justas y ha matizado que continuarán trabajando para poner fin a la crisis humanitaria que vive el país.
El presidente de Kazajistán, Kasym Jomart Tokayev, ha declarado el estado de emergencia en un intento por contener a los manifestantes que protestan en distintas localidades del país contra la subida de los precios del gas licuado de petróleo.
Según un decreto publicado, a partir de hoy hasta el 19 de enero se declara el estado de emergencia en la ciudad de Almaty, antigua capital kazaja y la mayor ciudad del país, y la región occidental de Mangistú, donde se originaron las protestas este pasado domingo.
Justifican su decisión debido a la escalada de la situación y la necesidad de garantizar el orden público. Asimismo, se impone el toque de queda desde las 11 de la noche hasta las 7 de la mañana.
Ante los ataques de los manifestantes contra las fuerzas del orden, el mandatario kazajo ha recordado que asaltar edificios oficiales es un delito que será castigado. Ante la respuesta ciudadana, el gobierno ha prometido bajar los precios de los combustibles, pero esta noticia por el momento no ha repercutido en la magnitud de las protestas.
Cambiamos de tema. Les contamos que la embajadora noruega ante la ONU, Mona Juul, que durante este mes de enero ocupa la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU, tiene la intención de impulsar el proceso de paz palestino-israelí y apoyar la situación de dos estados viables y sostenibles.
En la rueda de prensa de presentación del programa de Noruega para este mes entrante, la embajadora ha lamentado que este conflicto central en la región medio oriental esté quedando al margen de otros conflictos más acuciantes en la región, como pueden ser los de Siria, Líbano o Yemen.
Al menos dos niños han fallecido y cinco han resultado heridos durante los primeros días de este año a causa del aumento de la violencia en el noroeste de Siria. Lo ha denunciado UNICEF, que ha recalcado que han sido 11 años brutales de guerra contra los niños sirios.
Asimismo, UNICEF ha resaltado que en una estación de agua apoyada por ellos mismos ha sido atacada esta semana en la aldea de Arrani, en los alrededores de Idlib, en el noroeste del país, lo que ha supuesto el corte del suministro para más de 241.000 personas, muchas de las cuales son desplazados internos. A pesar de que Rusia y Turquía pactaron en marzo de 2020 un alto el fuego para impedir una ofensiva a gran escala por parte de Damasco que ahondara la crisis humanitaria, los enfrentamientos armados continúan de forma esporádica sin que los desplazados puedan regresar a sus hogares en otras zonas del país.
Y finalizamos la crónica internacional en Colombia, donde sus autoridades, en colaboración con Estados Unidos y El Salvador, han incautado más de 4 toneladas de cocaína perteneciente a Segunda Marquetalia, grupo disidente de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC.
La operación para la decomisión de esta droga se ha llevado a cabo en aguas de El Salvador y ha contado con la coordinación de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, los guardacostas de este país y las autoridades salvadoreñas. Como resultado de la operación, también se ha logrado capturar a 5 colombianos y 2 ecuatorianos que han quedado a disposición de las autoridades del Salvador.
Información nacional.
El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista encadenará hoy su cuarto día consecutivo de subidas, con una subida del 18,43% con respecto a ayer para superar de nuevo la cota de los 180 euros por megavatio hora.
En concreto, el precio del mercado mayorista registra para hoy un precio medio de 180,20 euros el megavatio hora, con una subida de más de 28 euros frente a los 152,15 euros megavatio hora de ayer martes, según los datos publicados por el operador del mercado ibérico de energía.
Por tramos horarios, el precio mínimo de la luz para este 5 de enero se ha dado entre las 4 y las 5 de la madrugada, con 75,38 euros el megavatio hora, mientras que el máximo, que será de 250,34 euros el megavatio hora, se registrará entre las 8 y las 9 de la noche.
Así, en comparación con el mismo día de hace justo un año, la subida experimentada hoy es de un 166,7%, ya que el 5 de enero de 2021 el precio de la luz se situaba en los 67,55 euros el megavatio hora.
Nos vamos ahora a Cataluña. Una nueva sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña obliga al Instituto Ramón Barbat y Miracle de Vilaseca, en Tarragona, a impartir el 25% de las clases en castellano, aunque rechaza la petición de una madre del centro de que toda la rotulación del centro educativo se haga en catalán y castellano.
La sentencia, fechada el 3 de enero, ha sido dictada por la Sala Contenciosa Administrativa número 5 del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y es la octava sentencia que obliga a un centro educativo catalán a impartir al menos un 25% de las materias en castellano en la clase del estudiante cuya familia lo ha solicitado.
Por otro lado, el Tribunal Superior de Justicia catalán ha aceptado la petición del gobierno catalán para alargar el toque de queda durante 2 semanas más. Este decreto también prorrogará durante 14 días más a partir del viernes la limitación de los encuentros sociales a un máximo de 10 personas y del aforo en actos religiosos y ceremonias civiles al 70%.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ya había avalado estas medidas el 23 de diciembre para estar vigentes durante 2 semanas y con esta nueva aprobación también se prorroga el uso del certificado COVID en los sectores donde ya se aplica.
El exdiputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez, ha presentado un primer recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, en este caso contra la decisión de la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, de privarle de su escaño como consecuencia de la ejecución de la condena del Supremo. Alberto Rodríguez califica la decisión de unilateral, infundada y arbitraria.
En un escrito, la defensa acusa a la presidenta del Parlamento de inventarse una sanción no prevista en el ordenamiento jurídico y de atribuirse una competencia de la que carece, lo que, según sostienen, ha generado una inseguridad jurídica en Alberto Rodríguez.
Por ello, la defensa de Rodríguez solicita que el Tribunal de Garantías adopte la medida cautelar urgente de que le sea devuelta su acta de diputado para evitar el daño irreparable que provocaría tanto en su persona como a terceros el mantenimiento de la decisión de Batet del pasado mes de octubre.
El Tribunal Supremo condenó a Rodríguez el 6 de octubre a la pena de prisión de un mes y 15 días como autor de un delito de atentado a agente de la autoridad en una manifestación en 2014 con la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas. Esta condena conllevaba la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
Más noticias. Las carrozas de los Reyes Magos volverán a recorrer esta tarde muchas calles de las principales ciudades españolas tras un 2021 en el que tuvieron que ser suspendidas o se transformaron en estáticas por la pandemia de la COVID-19.
Si bien estos tradicionales desfiles regresarán adaptados a la situación sanitaria, con obligación de mascarilla, recorridos por avenidas más amplias y sin lanzamiento de caramelos. Además, en otras ciudades se mantendrán las cabalgatas estáticas debido al aumento de la incidencia de la COVID-19.
También les contamos que en Madrid, concretamente en el Parque de los Arroyos del Escorial, se llamará a partir de hoy Parque Teresita, en recuerdo de Teresa Castillo, la niña misionera fallecida el 7 de marzo en Madrid, con solo 10 años, como consecuencia de un cáncer.
El Parque Teresita ha sido inaugurado a las 12:30 por el sacerdote Fernando Rey Ballesteros y, además de familiares y amigos de Teresita, ha acudido prácticamente toda la corporación municipal encabezada por el alcalde del Escorial, Cristian Martín Palomo. El pasado mes de mayo se aprobó en sesión plenaria, por unanimidad, nombrar el Parque de los Arroyos como Parque Teresita. Como ha explicado a Obras Misionales Pontificias, Teresa de Diego, madre de Teresita, el Ayuntamiento del Escorial había propuesto poner un nombre al parque que no tenía y que estaban arreglando, y decidieron que fuera Teresita como un homenaje por el cariño de toda la gente y también por haber sido nombrada misionera.
Cambiamos de asunto. Los animales de compañía tienen, a partir de hoy en España, un estatuto jurídico diferente al de los bienes materiales y serán considerados seres vivos dotados de sensibilidad y no como cosas, lo que les conferirá una consideración de miembros de la familia.
La norma regula la custodia compartida de los animales de compañía en caso de divorcio o separación y señala que las mascotas no deben ser embargadas o hipotecadas, que no sean abandonadas, que no se les cause sufrimiento o dolor, no se las utilice como herramienta en la violencia de género y que pueda disponerse de ellas por testamento. Asimismo, a partir de este año, los perros y gatos deberán tener un DNI animal que facilitará la lucha contra el abandono de las mascotas y permitirá a las autoridades que localicen a los dueños. Este documento será compatible con el microchip y en él se podrá conocer la información básica del animal, como la fecha de nacimiento, el número de vacunas que tiene puestas o los datos de las personas a su cargo.
Y terminamos hablándoles de la Dirección General de Tráfico, que pone en marcha hoy hasta el domingo 9 de enero la tercera fase por los Reyes Magos de la operación especial con motivo de las fiestas navideñas. En esta última fase, Tráfico prevé 5.100.000 desplazamientos hasta el domingo.
El dispositivo para esta operación especial cuenta con medios humanos y técnicos, 780 radares fijos, 92 de ellos de tramo y 545 móviles de control de velocidad, 12 helicópteros, 39 drones, 216 cámaras y 15 furgonetas camufladas para controlar el uso del móvil y el cinturón de seguridad.
Información deportiva.
Comenzamos hoy con el Rally Dakar en la categoría de motos, en la que el español Joan Barreda ha logrado la victoria de etapa disputada entre Al-Kaisumba y Riyadh a 465 kilómetros de recorrido, la más larga del rally.
Con esta victoria, la segunda de la presente edición, Joan Barreda, que se ha convertido en el piloto español con más victorias en motos en la historia de la prueba, es sexto en la clasificación general y recorta distancias con respecto al líder Sam Sunderland, que cedió 10 minutos 15 segundos con respecto al español.
Y seguimos con fútbol. El español se clasificó anoche para los octavos de final de la Copa del Rey tras eliminar a la Ponferradina en la tanda de penaltis por 1-3. Después de firmar tablas, llegar a la final de la prórroga con un empate a 1 en el marcador en un partido disputado en el Toralín con una gran actuación de Diego López.
El español, sin apenas rotaciones en su 11, se adelantó muy pronto en el marcador gracias a un zurdazo de Adri Pedrosa que se coló por el palo más cercano del portero berciano. El gol tranquilizó a los pericos, que controlaron el duelo sin más complicaciones hasta el descanso. Sin embargo, la Ponferradina fue a más con el paso de los minutos y llevaron la iniciativa en el segundo tiempo, logrando el empate con un penalti. Así, el partido se fue a la prórroga y a los penaltis, en los que el portero del español, Diego López, detuvo dos lanzamientos de los cuatro de la Ponferradina, y así los blanquiazules son el primer equipo de octavos en la Copa 2021-2022.
Y en baloncesto, el partido entre el CSK Moscú y el Barça, correspondiente a la jornada 19 de la fase regular de la Euroliga, ha sido aplazado, todavía sin nueva fecha, debido al brote de casos positivos por COVID-19 en el club blaugrana, que pidió el aplazamiento.
El Barça solicitó la suspensión después de que varios miembros del equipo dieran positivo por COVID-19, lo que dejaba al equipo sin el mínimo de 8 jugadores en la plantilla aptos para jugar. Siguiendo el reglamento especial de COVID-19, cada partido se puede reprogramar hasta 3 veces si hay fechas disponibles. La Euroliga anunciará en breve la nueva fecha para este duelo.
Noticias autonómicas.
Conectamos con nuestro corresponsal en Castilla y León, José Domingo Septién. Allí se ha recibido este lunes 110.730 vacunas frente a la COVID de la compañía farmacéutica Pfizer-BioNTech. De ellas, un porcentaje muy importante es para los más pequeños. ¿No es así, José Domingo?
Así es, buenas tardes. 80.730 son dosis para población mayor de 12 años y otras 30.000 son pediátricas, destinadas al grupo poblacional entre 5 y 11 años. En concreto, estas dosis infantiles conforman el segundo envío de este tipo vacunal, que se suman a las anteriores 54.000 unidades que fueron distribuidas a mediados del pasado mes de diciembre. Su recepción en 5 cajas de 6.000 cada una supedita su reparto territorial sin que se puedan tener en cuenta otros condicionantes, por lo que las vacunas pediátricas se posicionarán inicialmente en Burgos, una caja de 6.000 sueros, en León 6.000, Salamanca 6.000 y en Valladolid 2 de 12.000. En cuanto a las casi 81.000 unidades de la vacuna para la población de 12 años y más, su posicionamiento en la comunidad es el siguiente. León es la que lleva más, 46.800 vacunas. Le siguen Salamanca y Valladolid. A partir de este reparto inicial, la Dirección General de Salud Pública va a atender las necesidades de vacunación de las demás provincias de la comunidad, con el fin de garantizar el acceso equitativo y gradual a la primera inoculación y posterior dosis de refuerzo, especialmente en niños de entre 11 años y hasta los de 5. Cambiamos de tema, aunque relacionado con todo ello. Desde el pasado jueves, Castilla y León ha registrado 22.341 positivos más, una cifra que supone 5.500 casos más que la semana anterior. Con los últimos datos publicados por la Consejería de Sanidad a finales del lunes, la comunidad supera la barrera de los 400.000 contagios por COVID desde que se inició la pandemia en marzo del año pasado, del 2020 en este caso. A la lista de víctimas mortales a consecuencia del virus hay que añadir otras 28 personas que han perdido la vida desde Nochevieja en los hospitales de la región. 10 de las defunciones se han producido en León, 6 Valladolid, 3 Zamora y Salamanca, 2 en Ávila y Palencia y 1 en Burgos y Soria. En cuanto al número de brotes activos, se sitúa en 226, mientras que el pasado jueves eran 352 y los casos positivos a ellos vinculados, 1.752.
Y hablamos ahora del paro en Castilla y León, que cierra 2021 con una bajada de casi 40.000 desempleados respecto a hace un año, tras caer el paro un 23,67% hasta situarse en 128.769 desempleados. Un dato bastante positivo, José Domingo.
Bueno, diríamos que bastante aceptables. En concreto, desde diciembre del 2020 hasta concluido el pasado mes, un total de 39.937 castellano-leoneses dejaron de engrosar las listas del paro. Hace 14 años que la comunidad no registraba un descenso tan acusado. Para ver una cifra superior hay que remontarse a 2006, cuando el paro descendió en un año en más de 100.000 personas. Por lo que respecta al último mes, el número de parados inscritos en las oficinas de empleo ha descendido en 313 personas. Nada tiene que ver con los 6.886 desempleados menos que se registraron en noviembre. Pero aún así, la comunidad ha encadenado hasta 10 meses de continuo descenso desde el pasado mes de marzo. Con respecto a hace un año, Castilla y León ha tenido un mejor comportamiento que la media nacional. Y vamos a concluir con una noticia curiosa y además un consejo para que todos visitemos esta zona. Una catedral de mil colores. Este es uno de los proyectos en los que trabaja actualmente el artista Félix Yáñez, artista burgalés, creador del territorio Arlanza, un espacio situado en Quintanilla del Agua, cerca de Lerma y de Covarrubias, que recrea a escala real un pueblo castellano de la época medieval. La idea le vino a la cabeza tras ver la SEO burgalesa iluminada con motivo de la celebración de su octavo centenario. Fue entonces cuando decidió ponerse manos a la obra a incorporar a su colección esta singular catedral que destaca por sus vivos colores y las figuras que la complementan. Aún en proceso de construcción, esta representación del templo burgalés alcanza ya los 10 metros de altura y, tal como reconoce el artista, se le ha ido de las manos, puesto que todavía le quedan por delante 2 años de trabajo en ella. Recomendamos visitar este lugar, territorio Arlanza, porque realmente les sorprenderá en Quintanilla del Agua. Y con esa noticia finalizamos ya nuestra crónica por esta semana. Buenas tardes, buena semana y hasta dentro de 7 días.
Lo mismo te deseamos. Gracias, José Domingo. Y pasamos ahora a Murcia. La región supera los 4.000 casos diarios de coronavirus y suma 4 fallecidos. Los ingresos suben tras el descenso del final de año, pero la ocupación en UCI baja en la última semana. Todo ello nos lo cuenta nuestro corresponsal en Murcia, Rafael Sáez. Buenas tardes.
Buenas tardes. La región de Murcia supera los 4.000 positivos de coronavirus en un día por primera vez desde el inicio de la pandemia. En concreto, la Consejería de Salud sumó 4.164 contagios. Los hospitalizados, aunque vuelven a subir hasta 374, 21 más, tras el descenso de los últimos días del año, han aumentado en menor medida que en semanas anteriores. De hecho, el número de pacientes en UCI, 76, es menor que el martes pasado. El nuevo incremento de contagios, que eleva la incidencia a 2.113 casos por cada 100.000 habitantes en las últimas 2 semanas, era previsible tras 3 días seguidos con menor diagnóstico y notificación. Además, se han cumplido 10 días desde el inicio de la Navidad, por lo que también se aprecia ya la mayor interacción social de las fiestas. Además, la Consejería de Salud notificó 4 fallecidos, todos varones. 2 residían en el área de Murcia Oeste y los otros 2 en Cartagena y el Mar Menor. El total de víctimas mortales asciende a 1.841.
Y el paro cae en la región de Murcia casi un 25% en 2021. Se sitúa en niveles previos a la pandemia. La comunidad registra 92.421 desempleados a finales de diciembre gracias a la campaña de Navidad. Cuéntanos.
Así es. La región de Murcia terminó el año con un descenso del número de parados. En el mes de diciembre, la comunidad registró 92.421 desempleados, 2.632 menos que durante el mes anterior. En cuanto a la cifra anual, la región registró 28.922 parados menos que a final de 2020, un 23% cuando se alcanzaron 121.343 desempleados. Este descenso se sitúa por encima de la media nacional, que se encuentra en el 20%. Estos datos colocan a la región en niveles previos a la pandemia. En 2019 se registraron 98.941 parados. La región de Murcia es la cuarta comunidad autónoma con un mayor descenso del paro, solo por detrás de la Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares. Y cambiamos de tema y nos vamos a Cartagena. La modernización de la estación ferroviaria de Escombreras permitirá multiplicar por 6 el número de trenes de mercancías que circularán cada semana por esta línea que conecta Cartagena con Madrid y la unirá a medio plazo con el corredor mediterráneo. De la media actual de 4 convoyes cada 7 días se pasará a 24, según las estimaciones de la Autoridad Portuaria de Cartagena. Esta institución confía en que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana inicie cuanto antes las obras, que completarán las realizadas en los últimos años para mejorar los accesos a la zona industrial, con el fin de poder dar ese histórico salto en el movimiento de mercancías este mismo año. Fuentes de la institución portuaria indicaron que los proyectos de la estación de Escombrera están redactados para su contratación por parte de Adif con un presupuesto de 3,5 millones de euros a través del Fondo de Accesibilidad Terrestre, y precisaron que también se ejecutarán los proyectos de protección de pasos a nivel e instalaciones de seguridad y comunicaciones. En el puerto maneja la previsión de que los trabajos estén finalizados este 2022, si bien aún deben de ser licitados. En todo caso, desde el puerto de Cartagena estamos trabajando junto a DIF para poder operar lo antes posible, adelantando plazos que nos permita empezar a operar, indicaron estas fuentes. Y esto es todo por hoy. Desde Murcia, un cordial saludo y el deseo de que los Reyes Magos sean muy generosos. Me despido hasta el próximo miércoles, si Dios quiere.
También te deseamos lo mismo. Gracias, Rafael. Y vamos a finalizar con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Además de los avisos que ya les hemos comunicado de la Agencia Estatal de Meteorología, les informamos de que esta tarde tendremos de nuevo precipitaciones que llegarán a amplias zonas del país, sobre todo en puntos del norte y de la meseta norte, y las temperaturas bajarán. Mañana jueves tendremos tiempo más tranquilo en gran parte de España, con cielos poco nubosos o despejados. Únicamente llegarán algunas precipitaciones en Galicia y en Canarias, y las temperaturas serán claramente más bajas.
Es todo por el momento. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y Natalia Otero de Bustos, y en los micrófonos Marta Troyano y Yolanda Gómez. Más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
Informativos de Radio María.